Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Surgen primeros cargos criminales contra ex asesores del presidente Trump en investigación rusa. Visibilidad e igualdad exigen en Washington trabajadoras del hogar. La nueva guerra contra el abuso de drogas en Estados Unidos. Y la creciente crisis de salud mental en los campamentos de refugiados.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras que el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, y su ex socio Rick Gates se declararon no culpables de los cargos en su contra, otro de sus ex asesores de campaña, George Papadopoulos, admitió haber mentido al FBI en la investigación sobre la posible intervención rusa en las elecciones presidenciales. En estudio nos acompaña Cristina Caicedo Smith para ampliarnos esta información. Cristina, ¿qué cargos se le imputaron a estas dos personas y cuál fue la reacción del presidente?
Bueno, precisamente como tú mencionabas, Angélica, Paul Manafort y Rick Gates fueron fueron en el día de hoy al FBI acusados de conspiración contra Estados Unidos, conspiración para lavar dinero y realizar declaraciones falsas y engañosas. Entre otros cargos, se suman alrededor de 12. Precisamente el presidente, a través de su cuenta de Twitter, dijo que lo sentía, pero que esto fue hace muchos años, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Donald Trump. Y por qué también en su tweet enfatiza por qué no se dirige esta atención hacia el Partido Demócrata y Hillary Clinton. Así que una reacción bastante a la defensiva por parte del presidente Donald Trump. También a Sarah Sanders, a través de su rutina normal de dirigirse a la prensa, habla sobre diferentes actividades y cosas que hicieron estos dos individuos durante previo a la campaña presidencial y durante la campaña presidencial, en donde hasta el momento no se ha precisado de que si estos cargos como conspiración contra Estados Unidos, conspiración para lavar dinero y realizar declaraciones falsas tuvieron un enlace directo o una conexión directa durante la campaña presidencial 2016 aquí en Estados Unidos.
Ahora, Cristina, ¿dónde están estas dos personas en este momento y cuál sería el siguiente paso después de esta imputación de cargos?
Bueno, en este momento estos dos individuos se encuentran en arresto domiciliario. Cada uno tiene una fianza, Rick Gates tiene una fianza de $5 millones y Manafort tiene una fianza de $10 millones. Ellos no pueden salir de su residencia sino a citas médicas o a citas en la corte, y estas citas en la corte, la próxima será este jueves aquí en Washington.
El fiscal especial Robert Mueller fue designado a dirigir esta investigación sobre Rusia en mayo de este año. Cristina, muchas gracias. 4 horas duró el primer encuentro de trabajadoras domésticas del área metropolitana de Washington. Las organizadoras afirman que exitosamente se identificaron los principales problemas que enfrentan como fuerza laboral y se les proporcionó herramientas para defender sus derechos.
La limpieza nos da mucho trabajo, pero no nos da el dinero que debería de ser.
Nosotras que venimos de otros países no sabemos los beneficios que recibimos acá en Estados Unidos.
Para informar y empoderar a las más de 100,000 empleadas domésticas en DC, Maryland y Virginia, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar organizó un encuentro local que afirma fue sin precedentes.
El taller más fuerte y poderoso fue el de cómo negociar un contrato exitoso con los empleadores. Aquí somos el sector informal y tú tienes que tener, se podría decir, suerte de que encuentres a personas conscientes de que te paguen las vacaciones, de que te den los días de enfermedad.
La organizadora del evento, Antonia Peña González, explicó que también se atendieron las preocupaciones del gremio.
Tienen miedo a mostrar la fortaleza que uno tiene, ¿no? Que si nos asustamos, que si nos sentamos a quejarnos y a llorar, pues más van a pisotearnos, ¿no? Entonces, este trabajo de doméstico, tristemente, a nivel mundial, no tiene el valor social que debería tener. Y creemos que este trabajo hace posible otros trabajos.
Y las propias trabajadoras domésticas desempeñan un rol en la eventual eliminación de los prejuicios sociales, opina la miembro de la alianza, Elda Joya.
Culpa de que esto suceda parte de nosotras mismas. De no sentirnos seguras que No sé si por necesidad, por falta de dinero, este fue el trabajo que nos tocó tomar, algunas, otras por decisión, otras por amor.
Y puntualizó la importancia de que esta profesión sea reconocida con un salario digno.
Sí, tristemente para unos, aún sienten que como que uno es un suertudo por tener un sueldo mínimo, un sueldo, y no saben cuánto les ahorra uno, cuánto bien les hace, cuánto valdría nuestro trabajo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Actualmente los hombres superan en número a las mujeres por 5-1 en el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, esto podría cambiar en 2018, al que muchos consideran el año de la mujer.
Desfiles por las ciudades encabezan la lista. Con béisbol y pastel de manzana, como pura tradición americana. Y una candidata política estrechará la mano a muchos por el camino. Jennifer Zordani tiene que hacerlo. Mientras observaba cómo el congresista republicano del distrito se volvía más y más conservador, pensaba:
¿seguiré quejándome o saldré y trabajaré?
Primero tiene que ganar las elecciones primarias demócratas contra esta mujer. Y hay más. Hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres demócratas en la contienda. En California, Aja Smith busca apoyo. Smith dice que el dinero intimida a las mujeres de las minorías. Ella ha reunido $10,000 y quiere llegar a $100,000 para enero.
Soy una ciudadana de a pie que dijo, ya estoy harta y quiero presentarme para algo y quiero ser la voz más grande. Creo que se necesita una persona muy especial que tenga el temple de presentarse.
Casi 400 mujeres como Smith y Zordani tienen ese temple de presentarse como candidatas al Congreso el próximo año. Si la mayoría de ellas gana las elecciones primarias, muchos consideran el año 2008 como el año de la mujer. Julián Christopher Crencher, Voz de América, Washington.
En instantes, Puerto Rico cancela millonario acuerdo con empresa de energía eléctrica bajo investigación. Y la crisis de salud pública en el centro de la guerra contra las drogas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el ojo del huracán se encuentra la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico tras otorgar y finalmente cancelar un multimillonario contrato a Whitefish Energy, una pequeña empresa de Montana con conexiones a la administración Trump.
La medida fue tomada frente al creciente escrutinio por parte de miembros del Congreso, la Agencia Federal de Emergencia y el llamado hecho por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Le he pedido al Consejo de la Autoridad de Energía Eléctrica que invoque inmediatamente las cláusulas de cancelación en relación a este contrato.
Ante la apariencia de que el contrato de $300 millones con la pequeña compañía de Montana Whitefish Energy para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico podría haber sido otorgado sin seguir el procedimiento necesario, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico canceló el acuerdo legal.
Quiero aclarar, ¿verdad?, y que quede bien, bien claro que la cancelación de este contrato no responde a una aceptación, ¿verdad?, de que hubo algo fuera de la ley o fuera de los procedimientos de contratación de emergencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. De eso nosotros estamos bien seguros.
La compañía Whitefish Energy, de 2 años de existencia, que por medio de un comunicado expresó estar muy decepcionada con la cancelación del contrato, ha sido cuestionada por tener solo 2 empleados en el momento de la asignación del mismo, así como la posible amistad del secretario del Interior, Ryan Sinsky, con el presidente de esta empresa, cuyo mayor inversionista, Joe Colonetta, donó cientos de miles de dólares a la campaña de Donald Trump y el Comité Nacional Republicano.
Como ya lo he dicho, el gobierno federal no tiene nada que ver con el contrato o su proceso. Esto fue algo determinado completamente por el gobierno de Puerto Rico.
Rosselló indicó que estarán trabajando con los estados de Nueva York y Florida para aumentar el número de equipos de reparación de 400 a 1,000 para el 8 de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
50 años después de que el gobierno estadounidense declarara la guerra contra las drogas, el país enfrenta una nueva oleada sin precedentes de muertes por el abuso de opiáceos. Ahora expertos alertan sobre los errores del pasado que no se deben repetir en esta nueva batalla.
El presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en 1971.
Es necesario lanzar un nuevo plan de ataque frontal para luchar y derrocar a este enemigo.
Desde entonces, todos los presidentes han librado esta guerra. Sin embargo, para el actual comandante en jefe, Donald Trump, la batalla ha tomado un rumbo distinto.
Las muertes por sobredosis de opiáceos se han cuadruplicado desde 1999.
Becky Vaughn, especialista en tratamiento y prevención de drogas, explica el procedimiento antinarcóticos usado durante décadas.
La guerra contra las drogas luchaba sobre todo contra el suministro, intentando erradicar la entrada de drogas al país.
Millones de dólares financiaron operaciones militares en Latinoamérica contra carteles y traficantes dedicados a la venta de cocaína y heroína en Estados Unidos. Pero mientras la CIA financiaba los contras en Nicaragua, estos introducían miles de kilos de cocaína para Estados Unidos. La afluencia de drogas creó nuevas formas de consumo, como el crack, la vertiente más adictiva de la cocaína. Además, las campañas contra las drogas no se enfocaban en tratar a los adictos, sino en encarcelarlos. En 2009, el gobierno dijo haber arrestado 1.300.000 personas por violaciones de ley antinarcóticos. Siendo más de la mitad de los convictos afroestadounidenses o hispanos, la guerra tomó un matiz racial.
El problema de la cocaína estaba sobre todo en los barrios afroestadounidenses y se trató de solucionar con la cárcel. La epidemia de opiáceos ahora afecta más a los jóvenes caucásicos y quizá por ello se está tratando de otra forma.
En 2011, la Comisión Mundial en Materia de Drogas declaró la guerra contra las drogas un fracaso. El presidente Barack Obama trató el asunto.
Para reducir el uso de drogas necesitamos centrarnos en la prevención, el tratamiento a través de un modelo de salud pública.
Las fuerzas de la ley también cambiaron el enfoque.
La intervención, prevención y educación son tan importantes como la incautación de drogas.
Ahora, una nueva narrativa está emergiendo. La opinión pública se aleja de la criminalización y ve la epidemia por el abuso de opioides como una crisis de salud pública. Artur Martínez, Voz de América.
Crece la expectativa entre los beneficiarios del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, quienes aguardan la decisión de la administración Trump sobre el futuro del alivio migratorio.
Al reunirnos con la abogada Stephanie Green, experta en asuntos inmigratorios, la primera inquietud que ventilamos fue a quienes beneficia el programa de TPS.
A extranjeros de algún país cuando ese país está en crisis. Muchas veces es una guerra, especialmente guerras civiles, y también cuando hay un desastre con el clima, por ejemplo, un huracán.
¿El TPS le puede otorgar algún tipo de residencia al solicitante?
TPS es temporaria, pero en un estado, el estado de California, la corte ahí dice que personas con TPS pueden pedir para la residencia. Todavía nosotros no tenemos ninguna decisión.
En este caso, ¿qué otras opciones tiene un beneficiado de TPS?
Cuando una persona tiene TPS, eso da a esa persona tiempo aquí. Y durante ese tiempo, la persona, por ejemplo, puede casarse con un ciudadano. El ciudadano puede pedir por ellos, ¿entiende? La persona puede pedir otros tipos de ayuda.
Este año se ha mencionado con frecuencia la posibilidad de una medida de TPS a favor de la comunidad venezolana.
Yo sé que hay personas que quieren, personas venezolanas que quieren tener TPS, y hay republicanos del sur de Florida que está hablando de eso, pero no importa, porque todos los otros republicanos y el presidente Trump está contra de eso. En mi opinión, eso es palabras nada más.
José Pernalete, Voz América, Miami.
Al volver, Venezuela encara agitado periodo de pagos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Antes de finalizar el año, Venezuela enfrenta el vencimiento de varias obligaciones millonarias que, si bien el gobierno asegura que puede cumplir, la comunidad internacional observa expectante.
Mientras continúa sumergida en una severa crisis económica, Venezuela aún tiene grandes cuentas por saldar. Luego de haber pagado más de 800 millones de dólares recientemente, todavía queda pendiente otro pago por 1.100 millones de dólares, que vence el 2 de noviembre por concepto de amortización de bonos. El economista Miguel Velarde, en entrevista con La Voz de América, declaró que el gobierno sí ha priorizado pagar su deuda externa, pero eso a su vez se traduce en mayor escasez y empobrecimiento para los ciudadanos.
En todo caso, el escenario de entrar en default
para el país es el peor escenario posible, y el gobierno ha preferido incluso reducir las importaciones de alimentos, de medicinas y de otros bienes muy importantes para el venezolano, pero no dejar de pagar su deuda.
La presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, a pesar del pago realizado por la Nación, denunció lo que cataloga como una interferencia de Estados Unidos en contra del país sudamericano.
Hay un bloqueo real, financiero, comercial, contra nuestra patria, que sin duda ha impactado.
El parlamentario Rafael Guzmán, por su parte, destacó que una de las posibles soluciones que plantean desde la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora es el refinanciamiento de la deuda externa.
Para refinanciar la deuda tienes que sentarte con todos los acreedores internacionales. Entonces eso pasaría por una emisión de una nueva deuda que sustituya a la deuda que actualmente está en manos de esto, de los inversionistas extranjeros.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Venezuela ha permitido numerosos allanamientos ilegales en las viviendas de presuntos disidentes como parte de una campaña de intimidación. Así lo denunció Amnistía Internacional en su nuevo informe.
Entre abril y julio de este año, las autoridades venezolanas pusieron en marcha una gran campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia, según declaró Amnistía Internacional en un nuevo trabajo de investigación donde encontró víctimas de estos ataques. La denuncia es que fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados, avallados por el gobierno, irrumpieron violentamente sin autorización en los hogares de personas, intimidándolas y amenazándolas para que no participaran en manifestaciones o cualquier otra forma de protesta. Marcella González Margerín, directora de Trabajo de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, señala algunos de los detalles de estos ataques.
Quebraban rejas, cámaras de seguridad, entraban dando patadas con gran violencia a las personas y a veces sin identificar, la mayoría de las veces sin identificar.
Los grupos de derechos humanos locales se refirieron a por lo menos 47 allanamientos y ataques durante este periodo, alrededor de todo el país.
Violencia en contra de la población, que además se extrapola de aquellos que estaban en la protesta.
Para González Margerín, estos allanamientos no son una novedad en Venezuela. Lo nuevo es que se intensificaron altamente en concomitancia con las protestas en primavera y hasta el momento están impunes.
Es en contra de la Constitución, las leyes venezolanas, ¿no? Que realmente determinan que para buscar una persona se necesita una orden judicial y también que sea precisa e identificada.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra en Bélgica luego de que el principal fiscal de España formalizara una querella en su contra por rebelión, sedición y malversación. Haciendo uso de sus poderes extraordinarios, el gobierno español despidió al gobierno regional y disolvió el Parlamento catalán después de que este aprobara una declaración de independencia la semana pasada. Madrid también pidió elecciones regionales en Cataluña el 21 de diciembre.
En breve, la depresión aumenta entre los refugiados sirios y los nuevos dispositivos tecnológicos que prometen mejorar la calidad de vida.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El 70% de los estadounidenses considera que el país enfrenta una división política tan profunda como lo que fue durante la época de la Guerra de Vietnam, según una nueva encuesta del diario The Washington Post. El sondeo indica que el 60% cree que esa tensión ha empeorado desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Organizaciones que apoyan a los refugiados sirios en Grecia alertan sobre una creciente crisis de salud mental en los campamentos, que se suma a otras dificultades como la escasez de recursos básicos.
La isla griega de Samos es hogar de un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y alrededor de 32.000 personas. También es el hogar temporal de casi 2.500 refugiados, en su mayoría sirios, que huyeron de una brutal guerra civil. Los grupos de ayuda y el gobierno griego están tratando de satisfacer las necesidades básicas, comida, agua y refugio. Pero la vida en el limbo está creando una crisis de salud mental.
Estoy muy deprimido. Mi esposa está enferma. No puedo soportar los problemas en el campamento y aquí suceden muchos problemas. Y ella no puede escuchar ruidos fuertes. A veces simplemente no puedo permanecer en el campamento. Me llevo a mis hijos y me voy. Esta es mi vida en el campamento. Una vida muy difícil.
Los campamentos solo tienen capacidad para 800 personas y el hacinamiento y la lentitud de la acción gubernamental que les otorga asilo ha llevado a una situación peligrosa.
Ciertamente, en los últimos 2 meses ha habido un aumento significativo en las personas que hablan sobre el suicidio como una forma de escapar de esta situación.
Hay algunos servicios de salud mental disponibles para los refugiados, pero como todo lo demás aquí, no es suficiente para todos.
Estoy muy deprimida. Intenté varias veces ir a la clínica psiquiátrica y hablar con alguien, pero no me aceptaron.
Las agencias de ayuda advierten que para estos refugiados la situación empeorará. Henry Llanos, Voz de América.
La primera feria de electrónica de consumo de los Países Bajos trajo consigo una serie de dispositivos que, aunque no revolucionarán la industria, sí podrían resultar realmente útiles en nuestro día a día.
Si su vida lo pone en contacto con personas que no hablen diferentes idiomas, este traductor de bolsillo puede ser un compañero perfecto, capaz de procesar oraciones simples en 80 idiomas. Todavía se basa en Google Translate, pero se puede hacer una comunicación más simple, incluso sin conexión a Internet.
Para los viajeros es genial. Simplemente puedes ir a cualquier parte y hablar con cualquiera. La sensación es increíble.
Comunicarse con todas esas personas puede causarle cansancio y hambre, pero no es para preocuparse. Belgian Meal Hero es una solución perfecta, un vaporizador inteligente. Simplemente insertando en esta máquina ingredientes congelados y entregados a domicilio, se obtiene una comida deliciosa y saludable.
Básicamente llegamos tarde a casa, queremos tener una comida saludable, pero no tenemos el tiempo o los ingredientes para cocinar nosotros mismos.
Después de comer, es probable que quiera tomar una siesta. ¿Qué podría ser mejor que quedarse dormido, abrazando una almohada que respira suavemente, tiene un latido cardíaco opcional e incluso puede tocar una canción de cuna?
Reduce el estrés, aumenta la relajación en combinación con el audio inteligente como un latido del corazón o la voz de una meditación guiada.
Representan solo una pequeña parte de una industria que se prevé inunde el mundo con más de 20.000 millones de cosas interconectadas para 2020. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la 10ª edición de Balloon Fiesta Argentina, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Decenas de globos gigantes de aire caliente cubrieron los cielos de Buenos Aires como parte del evento anual que atrae a miles de espectadores de todo el país. Les informó Angélica Herrera.